informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Y así abrimos este segmento conversando con la especialista, ya que quien nos acompaña hoy es la psicóloga clínica, terapeuta, capacitadora Marta Liliana Gómez, directora de Sistemas Familiares Latinoamérica, y para mí es un gusto inmenso estar compartiendo esta mañana, comenzar a compartir esta hora de programa con Marta, trayendo sobre la mesa un tema sumamente importante que tiene que ver sobre cómo elegir a tu pareja. Y ya quiero saludar a quien está conmigo en este momento, Marta Liliana Gómez. ¡Buen día! ¡Bienvenida! ¡Qué gusto, Marta, poder saludarte! Gracias por tomarte este tiempito para estar con nosotros, para enseñarnos mucho, para compartir estos minutos. ¡Bienvenida!
Muchísimas gracias, María Belén. Qué gusto poderles acompañar, qué gusto poder estar con ustedes nuevamente en este espacio tan bonito que tienen para todos nuestros amigos. Y bueno, un saludo bien especial desde Colombia para ustedes y qué rico poder estar con ustedes en esta hora.
Gracias, Marta. Es temprano en Colombia, lo sabemos, y por eso el agradecimiento es todavía más grande hacia ti por estar desde tempranito acompañándonos.
No. Es todo un gusto. Y bueno, aunque es temprano, tampoco es la madrugada. Ya estamos activos desde hace rato.
Qué bueno saberlo. Entonces, no te despertamos, estamos felices de poder estar contigo, Marta. Y trayendo sobre la mesa, como decía, un tema sumamente importante y que puede llegar a marcar toda la diferencia en la vida de una persona, lo que tiene que ver con la elección de la pareja, con la elección de la pareja. Marta, ¿por qué elegiste este tema para compartir con nosotros hoy?
Yo creo que ese es un tema tan crucial. Se dice que una de las decisiones más importantes de una persona en la vida es elegir su trabajo, su profesión, en qué se va a desempeñar, cómo se va a ganar la vida. Sí. Pero bueno, elegir una pareja, tú puedes cambiar de trabajo cuando quieras, cuando te canses, cuando lo veas necesario, pero elegir una pareja, saber elegir una pareja, es una elección para la vida. Esto te va a determinar felicidad, insatisfacción, adaptación, o en muchos casos, y como actualmente lo estamos viendo, puede ser la forma de elegir cómo pasar tus próximos años en una cárcel o metros bajo tierra, porque lamentablemente, cuando no tenemos claro y cuando no sabemos elegir y cuando no hemos estado sesgados por otras situaciones, entonces vienen y se presentan situaciones tan tristes como la violencia, como el feminicidio, como las violencias de género, que no deberían de haber sucedido, porque lo que Dios expresa en su palabra es, de hecho, la primera cosa que pasó en el Edén fue un matrimonio, ¿no? Y entonces, elegir una pareja es sumamente importante. Yo creería que de las decisiones de la vida, antes que cómo ganarse la vida, está la elección de una pareja.
Qué bonito,
Marta. Y la elección del estado civil, sí. Uh-huh. Sí, definitivamente sí.
Sin lugar a dudas, es sumamente importante, más cuando uno piensa en el momento de la historia en la que estamos, ¿no? Y cómo muchas veces, y creo que vamos a estar hablando un poquito de eso hoy, ¿no? Cómo se enfoca este tema de la elección de pareja, qué significa la elección de pareja, qué fundamental que es realmente cuando uno piensa en decir, bueno, a ver, yo quiero a alguien para que sea realmente una compañía durante lo que sea que tenga de vida. Algunos por ahí ya son personas que quizá están queriendo encontrar una pareja y son adultos, son jóvenes adultos, y dicen, bueno, no importa, porque siempre se está a tiempo, ¿no? Aunque sea tal vez unos pocos años o lo que sea, pero si se viven de una forma más armoniosa, feliz, y por eso la elección es tan importante, puede hacer toda la diferencia. Marta, permíteme antes compartir el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo para que nuestros amigos se puedan comunicar. Atención, más 5512-9815-1029. Si hubiera preguntas en esta mañana, queremos invitarte a ti para que puedas formularlas desde ahora, para que puedas también dejar tus comentarios. Más 5512-9815-1029. Marta, ¿cómo saber si estoy preparada? Preparado para comenzar una nueva relación en el caso de que quiera comenzar una nueva relación en mi vida. Tal vez hay personas que están solas, personas que quieren estar con alguien. ¿Cómo saber si estamos preparados?
Bueno, esa pregunta es muy importante, especialmente cuando las personas han venido de una relación que fracasó, de una o no han iniciado esta etapa del enamoramiento, del romanticismo, y dicen, bueno, yo no sé, tengo tantos años, y será que ya o será que no. Hay cosas que se dan en la vida y hay cosas que uno debería prepararse para ello. Uh-huh. Y una de las cosas que yo puedo saber que ya estoy preparado para iniciar una relación a nivel individual es que yo no necesite nada de la otra persona. Uh-huh. ¿Y por qué lo pongo en estos? Pues porque culturalmente se ha enseñado que nosotros nos unimos a otra persona porque me va a complementar. Uh-huh. Porque tiene todo aquello que yo no tengo. Y entonces vamos a colocar este ejemplo. Carezco de mucha alegría, y soy como seria, pero me voy a conseguir un novio, una pareja, uh-huh, que sea alegre, que sea espontáneo, que sea dinámico, porque yo no tengo eso. Y a ver si de esa manera yo me siento completa. Uh-huh. Estoy yendo a buscar algo en alguien de lo que yo no sé gestionar y de lo que prácticamente que le obligo a que lo tiene que tener. Si yo voy en necesidad, muy probablemente voy a quedar chasqueada con las cosas de la vida. Uh-huh. En cambio, cuando yo voy y no voy con la necesidad de encontrar, sino con la disposición de dar en la medida justa, en donde no me quedo sin nada y no le robo todo al otro, uh-huh, entonces yo ya estoy lista. Voy sin resentimientos, sin enojos, sin reclamos a la vida, muchos dicen sin reclamos al universo, uh-huh, o sin acusaciones, ¿no? Todos los hombres son cortados por la misma tijera. O todas las mujeres, buena no hay sino una, la Virgen María. No. Nada de esto. Cuando yo estoy en paz, entonces puedo ver con claridad cuáles podrían ser banderas rojas, banderas verdes, cuáles, en donde yo podría entrar a negociar y decir, ok, esta persona es especial, tiene estas virtudes, ay, pero bueno, está divorciado o divorciada, tiene 3 hijitos y yo podría ser alguien que aporte o yo sería una hijita más. Yo podría ser alguien que no le den, voy a colocar ese ejemplo, que no quiere tener hijos, que está en paz y que quiero una relación seria, igual que la relación seria que esa persona necesita. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo la capacidad de analizar y no bajo el efecto de la locura del amor, uh-huh, de hecho, se dice que químicamente nuestro cerebro responde como ante el enamoramiento, casi igual que cuando el cerebro está bajo el efecto de la locura. Porque hay una explosión inmensa de neurotransmisores que nos hacen sentir casi, casi eufóricos. Uh-huh. Eso no es amor. No es Estás amor. Al borde de la locura, uh-huh. pero no es amor.
Y es pasajero.
Entonces, esa paz, uh-huh. esa paz me permite ver, entender, negociar, aceptar y también rechazar que no quiero para mi vida.
Marta, tiene que ver bastante también con lo que podríamos decir madurez emocional y madurez en tantas áreas de la vida, ¿no? Aprender que preciso ser feliz primeramente o estar bien conmigo mismo primeramente y no solamente buscar eso en otra persona. Como mencionábamos hoy, pareciera que para completar, porque ahí estaríamos yendo por un camino errado, ¿no? Parece que algo me falta y lo tengo que completar. Entonces, cuando aprendo a vivir bien, podríamos decir, estando como estoy, valorando tantas cosas que preciso valorar, teniendo esa madurez emocional, parece que uno puede ir a una relación mejor preparado, podríamos decir, a pesar de que siempre estamos en ese proceso de preparación.
Sí. Sí, es que obviamente siempre vamos a estar en un proceso de preparación porque no somos perfectos, uh-huh. la perfección es en el reino de los cielos, uh-huh. aquí vamos en un camino, pero sí la madurez emocional, bueno, yo cuando atiendo hogares, cuando atiendo matrimonios y me dicen, es que nos casamos muy chiquitos uh-huh. y ahora tenemos muchos problemas. Y yo pregunto, ¿y muy chiquitos qué edad tenían? 17, 19. ¿Cuál es la situación que ha sido más frecuente en esa relación de matrimonio? Infidelidad. Mm. ¿Y por qué? ¿Porque él es infiel o ella es infiel? No, porque todavía no se había establecido esa madurez emocional en donde uno hace un compromiso en donde uno dice, aquí estoy, aquí me quedo con todo lo que hay y lo trabajo y lo que está mal lo trabajo. No, en esa inmadurez emocional nosotros todavía ni siquiera, en esos casos de esos matrimonios, ni siquiera habían definido con claridad ni siquiera cuál era su gusto. ¿Sí? Voy a colocar un ejemplo. Todavía no sabía si les gustaban rubias, morenas o trigueñas. No, es que ni siquiera eso se había definido. Y entonces estaban como en esa afirmación. Cuando nosotros, la edad, siempre que hablamos de infidelidad, hay un común denominador. Y es que cuando somos muy jóvenes, todavía no tenemos esa madurez emocional. Y entonces terminamos una relación y ya estamos enganchados en otra y ya pasamos a otra. Y no es que seamos infieles, es que todavía no tenemos afianzada bien esa madurez emocional. Y no estoy justificándolo, no lo estoy justificando. Es una de las cosas que sucede en el fondo y porque a la final si nos evaluamos... ¡ah! Yo tuve muchos novios, ay no, yo como que no cuadraba bien esto, como que yo de alguna manera tuve una infidelidad emocional porque terminaba en una relación y ya tenía lista la otra. Pues, ¿qué sucedía? No había esa madurez, ese afianzamiento. De hecho, el cerebro del ser humano termina de madurar alrededor entre los 23 y 25 años. Entonces, imagínese cuando nos... metemos en una relación, además porque ahora estamos jugando a ser grandes, muy pequeños, ¿no? Uh-huh. Entonces uno va a comparar en los tiempos de antes, los abuelos, mi abuela se casó a los 15 años,
sí.
Pero estoy hablando de
mi abuela también.
De 1940, uh-huh. ¿no? ¿A tu abuela qué edad se casó?
15 años también.
Sí. Eso era...
Pero antes de 1940.
Sí. Entonces, si vamos a ver, obviamente era que una persona a los 15 años ya había trabajado. Por ejemplo, muchos no estudiaban. Entonces, pasaron de la niñez
¿Ah, sí?
¿A de la una adultez? Vez a una adultez. ¿Sí? Y todo socialmente se movía así. Nadie inventaba decir, no, esto no funcionó a los 17 años con 4 hijos. Uh-huh. No, no sucedía. Pero en este momento cultural, uh-huh, ahora para nosotros todo es cambiable. Absolutamente todo puede ser cambiable. Y entonces nos casamos y si algo nos incomodó o no conocíamos, decimos hasta aquí llegamos. Uh-huh. Y tenemos hoy muchas personas jóvenes con 1 o 2 divorcios encima. Y uh-huh, eso nos da una percepción de fracaso emocional en la vida. Uh-huh. Entonces, la madurez emocional, súper importante.
Marta, yo me...
Muy, muy importante.
Me quedaba pensando en lo que tú decías. Hoy justamente cuando mencioné en la sociedad en la que estamos, me refería a eso, ¿no? Una sociedad donde ve muchas cosas como descartables y parece que eso también ha influenciado en nuestros relacionamientos. Entonces pareciera que algo, como tú decías, no sirve, entonces se descarta. Y me quedo pensando como ese tema que tú mencionabas de muchas veces, estar con una persona, me separo de esa persona y tengo otra persona ya en vista, eso se da también en los adultos muchas veces, que pareciera que para cerrar incluso una herida anterior, entonces preciso enseguida conocer y estar con otra persona.
Bueno, en los adultos la mayoría de veces no maduraron emocionalmente.
Exactamente.
¿Sí? Porque una persona madura no lo va a hacer.
No lo va a hacer.
Uh-huh. O sea, sencillamente no lo va a hacer. Bueno, hay algo que sí es bien importante y cada vez que atiendo jóvenes, estoy hablando de 14, 16, 17 años, uh-huh, otros dirían adolescentes, por uh-huh favor. Estas personas jóvenes, yo digo, ¿qué oportunidad la que tienes? Que estás atendiendo algo que te hace ruido en la cabeza y que no sabes cómo acomodarlo y tienes el gran privilegio de contar con un apoyo profesional y con la madurez de alguien al quien vas a escuchar. Porque muchas veces se nos pasa la vida y siempre queremos intentar las cosas por nosotros mismos y yo aprendo yo solo y aprendo todo el tiempo, estoy aprendiendo desde el dolor.
Es verdad, Marta.
Desde la desdicha. Entonces, cuando estas personas jóvenes comienzan a hacer cambios y a entender cuál es su tendencia, cuál es su voy a decirlo así, su tendencia al mal, ¿no? Su tendencia a repetir ciclos insanos, su tendencia a equivocarse y a terquedad, a la necedad. Entonces dicen, yo soy así.
Y qué interesante, me encanta pensar en esa realidad, Marta, porque solemos cometer errores al momento de elegir. Y me gustaría preguntarte, ¿qué deberíamos evitar en ese sentido?
Bueno, una de las cosas que casi siempre cometemos de errores es que no nos gusta el estuche, ¿no? Nos parece atractivo.
Totalmente.
Atractivo. Y nos vamos por lo que nos atrajo, sí, físicamente y no tenemos idea de cómo es la persona. Y entonces hacemos como los niños caprichosos. Yo quiero este juguete. Y entonces no observo todos los obstáculos que hay para llegar al juguete. Y que el juguete dice peligroso, boring, ¿no? Uh-huh. No los vemos y solamente nos enfatizamos en lo quiero, lo quiero, lo quiero. Lloramos, nos tiramos al suelo, de todo. Y después de que lo tenemos, entonces decimos, ¡ah! Yo nunca vi esto en esta persona. No, pero si llevabas una semana conociéndolo. Y de esa semana compartieron 5 horas, lo que equivalía casi a 1 hora diaria. Y entonces se comieron un helado, fueron al cine, dieron un paseo por el parque y en eso no podías ver nada de lo que esta persona era. Uh-huh. Entonces, el tema del tiempo es supremamente importante. Yo actualmente, el 90% de las parejas que atiendo, que están en dificultades matrimoniales, siempre hubo un tema con el factor tiempo que no les permitió conocerse. Algunos se fueron a vivir a la semana, otros se conocieron hoy y mañana ya estaban en la cama del otro. Los presentaron, les pareció mágico, maravilloso, se siguieron por las redes sociales y en menos de nada estaban viviendo juntos. Otros se fueron de viaje y el viaje sintieron que fue la conexión más espectacular. ¿Y quién no se siente conectado en un viaje y de esos viajes espectaculares? Pero el tema del tiempo, no compartir espacios reales de la vida cotidiana, sí es un factor, es un error que nos arriesgamos a ojo cerrado. Entonces, uh-huh, este espacio de compartir tiempo, número uno, es uno de los errores que se comete más, por el cual después decimos, hacemos todos nuestros reclamos y nos dicen, vaya a la alcaldía y haga el reclamo en la alcaldía, porque aquí no lo aceptamos. Yo era así. O que como nos encantó tanto el estuche o los accesorios que tenía ese estuche, no sé, el automóvil, en donde nos conocimos, donde había una apariencia como de que todo sobra, que nada falta. Pero eso fue así, y cuando conocí a esta persona estaba en estado de ebriedad, y era muy sonriente y era muy amable. Sí, su cerebro estaba bajo el efecto del alcohol. Esa no es la persona. Entonces, los factores, los elementos que rodeen la situación como nos conocemos, sí son importantes y sí debemos tener en cuenta. Yo he atendido pacientes que se han conocido en, no sé cómo se diría en Brasil o en Bolivia, en la fiscalía, en un proceso jurídico. Uh-huh. El uno iba saliendo por violencia intrafamiliar de un juzgado y el otro estaba colocando la demanda de alimentos, de violencia, de alguna cosa, y entonces ahí hacen match. Uh-huh. Y se sienten rescatados el uno por el otro, supremamente comprendido el uno por el otro, uh-huh, en un momento de vulnerabilidad. Pero es que todos en un momento de vulnerabilidad somos enamorables. Uh-huh. Sí, pero no observamos los elementos que hay alrededor de, y eso es importante.
Es importantísimo.
Otra cosa, uh-huh, otra cosa, y ya ahí para no extenderme más. Necesitamos conocer el alma de la persona. Uh-huh. Y si vemos que esa alma es bonita, es agradable, es compatible con mi familia, es compatible con mi grupo de amigos, es aceptable, entonces luego reviso si ese estuche también es algo que a mí me gusta. Y si las dos cosas combinan, uh-huh, por favor no te apresures, no te apresures, que de correr solamente nos queda el cansancio. Uh-huh. Entonces ahí sí vamos más allá.
Qué lindo, Marta. ¿Hay algún otro punto a tener en cuenta o a evitar o a tener en cuenta para que esta relación pueda funcionar? Yo me quedo pensando hoy en día, Marta, cómo se da el caso de muchas personas que no quieren compromiso. Y cómo esto se coloca muchas veces como una traba también, porque por ahí son personas que, a ver, se ven bien, se ven como personas que podrían andar bien, pero una quiere compromiso y la otra no quiere compromiso.
Mira, hay cosas que brillan por fuera. Uh-huh. Acá en Colombia hay una cosa que se llama oro golfi.
Oro golfi.
O sea, no es oro. O sea, eso no es oro. Uh-huh. Eso es una fantasía. Uh-huh. Y las fantasías pierden el brillo muy rápido. Entonces, eso cuando las personas no quieren compromisos, esa persona no está lista.
No está
lista. Y se lo está diciendo con claridad.
Lo está haciendo explícito.
Mira, yo no quiero ningún compromiso. Pero completamente. O sea, para esa persona los límites son claros. Para quien no son claros es para el otro interlocutor.
¿Sí?
Entonces, no quiero tener ningún compromiso. Obviamente esa persona no quiere tener hijos. Obviamente esa persona no quiere tener que tener una corresponsabilidad con la familia de la otra persona. Obviamente esa persona es una persona buena, agradable, pero
no está disponible emocionalmente.
Exactamente. Su madurez emocional no ha llegado a su punto. No ha llegado a su punto. Y detrás de eso se esconden algunas cositas y yo lo voy a decir.
Me encanta.
Se puede esconder una depresión disfrazada de sonrisas. Ah, algo que nosotros sí necesitamos ver siempre con claridad es el estado mental de esa persona. Por favor. Esas conquistas que ella le dice a él, me encanta porque eres súper divertido, me encanta porque eres súper alegre. Y después esa persona sigue siendo así y la otra persona ya está cansado porque para esa otra persona todo es un chiste, aún lo que hablamos en serio. Entonces, el estado mental de la otra persona, por favor, sí que es una alerta muy clara. Entonces, me devuelvo a la posible depresión o alguna otra situación que no tenga, que si no es por la edad, si no combina con la edad, puede estarse presentando. Y no es necesario que seas tú la salvadora o el salvador de esa persona, o que contigo sí va a tener va a adquirir esa necesidad de compromiso. No, si la persona te está diciendo no, por favor, no insistas.
Que ese es el pensamiento erróneo, ¿no? Que muchas veces se suele tener. Conmigo va a ser diferente. Ah, conmigo seguro que va a cambiar de opinión, ¿no? Y creemos que podemos cambiar al otro cuando en realidad no podemos.
Sí, definitivamente.
Marta.
El primero que tiene que cambiar es
uno. Totalmente. Sí. Quedan poquitos minutos y a mí me gustaría leerte algunos mensajes que fueron llegando.
Ay, por favor.
Y después ya vamos a ir finalizando el tema. Tenemos por acá quien escribió desde Guatemala, Luis, y dice, buenos días María Belén y licenciada Marta Liliana. Pregunta para ella. Para alguien que tuvo familia y enviudó y ya está por los 50 años y quiere rehacer su vida, ¿qué desafíos y obstáculos puede tener? ¿Qué aconseja en este caso? Se tiene una relación de noviazgo con una persona en similares condiciones, viuda mayor de 50 años. La persona está feliz con el novio, pero los hijos de ella, aunque ya adultos de 35 y 30, no dejan que la relación prospere.
Siempre van a existir esas dificultades, ¿no? Yo le diría a Luis, mira, sí o sí necesitas terapia familiar. Estos hijos, o sea, necesitan poder aceptar que su papá tiene todos los permisos, el del universo, para volver a rehacer su vida. El social, el jurídico, todo. Pero ellos no han dado su permiso porque están colocando ahí como su traba. Conseguir a alguien en las mismas condiciones que uno, pues sería como una limitante grande, ¿no? No, tú qué, ¿viudo o no viudo? No. Pero sí alguien que haya salido ya de procesos como la crianza y que no tenga dependencia de esos hijos, especialmente hacia la parte económica ni emocional. Siguen siendo los hijos maravillosos, cada uno en su hogar, cada uno con sus cosas, todo, pero ninguno de los dos debería depender de esos hijos, porque en esa dependencia yo entrego, eso es igualito como si la persona de 50 tuviera 12 años y le estuviera pidiendo permiso a los papás para poder tener algo con alguien.
Perfecto.
Entonces, esa parte sí es importante. Si yo deseo, de hecho, hace poco, uno de mis pacientes que enviudó, y enviudó a los 70, se casó a los 75 nuevamente.
Oh, ¡qué hermoso!
Y te digo algo, yo cuando lo vi, cuando lo atendí, que recién había enviudado, bueno, pues un señor de 70 años, todo, y cuando lo volví a ver, cuando se casó, ven, como 15 años más joven, no, 20 años más joven se veía.
Ay, qué lindo, Marta.
Sí. Pero hubo esa dificultad con los hijos. Atendimos a los hijos trabajaron el tema de es que su papá no le está siendo infiel a su mamá porque su mamá ya murió. Ajá. Sí. Pero es que me va a traer otra señora que quiere que le diga mamá. Esa señora no quiere que le diga mamá. Uh-huh. Ella, señora, lo único que quiere es a su papá. Entonces, sí es necesario que las dos personas no tengan dependencias emocionales con sus hijos ni sus nietos. Eso es algo importantísimo para que puedan estar en la disposición de amarse, cuidarse, brindarse el uno al otro y no como a medias. Uh-huh. Nadie quiere volver a rehacer su vida a medias, no. Uno. Dos. Que sea viudo o no, eso no tiene que ver. Pero sí es importante que la escala de edad no sea tan grande. Una persona de 50 años con una de 40 marcha perfecto. Hasta con una de 38. Ya una de 35, de 30, hay una dificultad, hay unas diferencias muy grandes. Adicional, la diferencia entre las familias, el uno tiene hijos, nietos y con una situación en su ciclo de vida completamente diferente a una persona más joven de 35 años. Uh-huh. Entonces, eso sí es importante. Y hay algo importante, que la dependencia económica, ojalá que haya una estabilidad económica de ambos lados. Uh-huh. O, en este caso, que el hombre pueda tener una estabilidad económica mayor o superior a la de la dama, para que no entremos en una etapa de la vida con necesidades económicas que van a hacer que el amor salga por cualquier lado.
Perfecto, Marta, qué lindo. Tengo por acá otro mensaje, quedan poquitos minutos. Tenemos quien dice, buen día, agradezco mucho por un día más y por este tema. Y le pregunto a Marta, ¿cómo podemos aconsejar a nuestra hija que tiene 17, tiene una relación con su noviecito de 19, pero a él se le nota inmaduro? ¿Cómo aconsejarlos para que tengan una relación sana?
Bueno, ahí tienen una dificultad y es que no queremos recibir consejo de nada. A esa edad no queremos recibir consejo de nada. Número uno, todo lo que tengas que hablar con tu hijo, quítale el juicio. No acuses para que te puedan escuchar. No acuses, menos al novio, que es como que eso hace parte ahora de su otro pulmón, de la hija, ¿no? O sea, como que mamá, no me dejas respirar donde me digas algo así. Bájale al juicio. Háblale de tu propia experiencia cuando has vivido alguna situación en donde, porque uno comienza a identificar estas cosas porque es que uno ya las ha vivido. Cosas que lo ponen a uno en desventaja, pero no hay una mejor cosa que la gente descubra el dolor por sí misma. En este momento, como de enamoramiento, como de mariposas, ¿no? Y volcanes en el estómago, no hay manera de poderlo entender. Pero si te bajas a una posición no de autoridad, sino de como de amistad imparcial, y expones la situación y le pones a esa hijita, tu felicidad te la das tú misma. Todo lo que en donde encuentres amargura, desasosiego, intranquilidad, donde tengas que estar todo el tiempo en una reclamación. ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú misma te expones a quedarte en algo que te aporta o te quedas en algo donde ese por qué cada vez va a ser más grande. Pero tú eliges. Solamente tú puedes elegir, número uno. Número dos, la madurez de ella está como en unos 22 y la madurez de él está como en unos 14. Entonces, pero solamente ella lo va a... bueno, y usa como que ejemplos de parejas que ella misma observe, en donde ve que hay una nivelación madurativa de las personas. Precioso. Que ella observe. ¿Cómo te parece esto? ¿Cómo te parece eso? Sin decirle, tú estás muy mal en comparación a este otro.
Marta, tenemos un minutito y me gustaría preguntarte tal vez algún consejo práctico que puedas dar entonces para decidir bien con quién estar.
Ok, gracias, Nara Belén. Número uno, poder nosotros conocernos, conocer nuestras flaquezas, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, todo. Conocernos nosotros, hacernos una evaluación sincera de qué tengo para aportar, o sea, hacer una evaluación sincera de cuál es mi nivel de negociación, tengo que ser siempre ganador o ganadora, y cuando yo tengo esto claro, obviamente, si lo tienes a la luz de la justicia de Dios, ay, eres una persona querible, al 100%. Ser justo, súper importante. Si tienes dificultades, traumas emocionales a nivel de pareja, trabájalos. Trabájalos, por favor, porque no es justo sangrar en que nuestras heridas sangren encima de quienes no las han ocasionado. Por favor. Y número tres, si tienes afán, si tú vas a comprar comida con hambre, te vas a comer cualquier cosa que se te aparezca. Necesitas estar bien, necesitas estar tranquilo para que puedas decidir con calma, sin prisa. Tampoco te vayas a tomar toda la vida para poder decidir, pero tómate las cosas con calma. Del afán no nos queda sino el cansancio. Hermoso. Conozca esa alma y después que decidas y que tú digas, estas dos almas sí son compatibles, sí encajan, sí tienen para aportarse mutuamente y esta alma me gusta, entonces ahí sí, tómate otra decisión. O puede ser que tú cuando conozcas esa alma, tú dices, esta alma es bonita para un buen amigo. Y seguimos siendo amigos y no pasó nada. Pero el corazón, la mente que Dios te dio, es para honrar a Dios y es para que tú puedas experimentar paz, tranquilidad y felicidad, no euforia, paz, tranquilidad y felicidad.
Marta, qué hermoso tema daría para hablar mucho más. El tiempo se nos fue y tenemos que despedirnos. Y yo te agradezco mucho por este tiempo compartido y espero pronto, pronto poder encontrarme nuevamente contigo para seguir hablando de estos temas tan importantes. Gracias, Marta Liliana Gómez.
Un abrazo grande. Gracias por la invitación. Feliz día para todos.
Un abrazo, Marta. Amigos, así compartíamos con la psicóloga Marta Liliana Gómez este espacio en Radio Nuevo Tiempo. Hacemos la pausa. La programación continúa.